Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Radio Alzheimer FAE. Hoy abrimos nuestra serie Autonomía y Libre Determinación para las Personas con Demencia. Es una serie muy importante porque, por desgracia, muchos de los derechos de los enfermos a este nivel no se respetan. Y para incrementar justamente el respeto a esta posibilidad de autonomía y de libre determinación, está con nosotros el profesor Juan Siso Martín, profesor de Derecho Sanitario de la Facultad de Ciencia de la Salud, Universidad Rey Juan Carlos Madrid. Hola, Juan. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Creo que es el séptimo o el octavo programa que estamos desarrollando juntos. Ya hemos visto que conjuntamente estos programas tienen despiertan la atención de muchos oyentes. Y hoy vamos a tratar un tema que es un tema fundamental. Es la medicina al final de la vida. Eso incluye los cuidados paliativos, la sedación, la obstinación terapéutica, la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, toda una serie de problemas que los enfermos y, por supuesto, los cuidadores y las familias pueden encontrar en el momento donde se finaliza la vida de su familia. Juan, la primera pregunta es: ¿existe un concepto jurídico de qué es el final de la vida?
El final de la vida es una fase en la existencia de las personas muy difícilmente definible. Sí. Incluso desde el punto de vista clínico hay controversia acerca de qué debe calificarse como enfermo terminal. Pero no es eso lo que aquí nos interesa, que es un aspecto médico, sino el cambio que experimenta la relación entre el médico y el paciente al que atiende cuando éste y sus familiares se enfrentan al final de la vida del primero, del enfermo, y los cambios que les esperan a todos. Puede tratarse de un espacio temporal breve o más o menos largo desde que se confirma un pronóstico fatal e irreversible y en el que se asiste al progresivo deterioro del enfermo.
¿Qué ha de hacer un médico ante un diagnóstico o un pronóstico fatal?
Con las diferencias clínicas entre diagnóstico, que es la etiqueta médica del proceso de la enfermedad, y el pronóstico, que es la evolución esperable del proceso de enfermedad, existen dos posturas extremas en la conducta del profesional sanitario. Pueden darse, quiero decir, dos planteamientos opuestos y diferentes. Planteamiento A: comunicar al paciente toda la información, sin otras consideraciones, que cumplir el objetivo de que lo conozca en su integridad. Sí. Por el contrario, la otra postura es no hacerlo, en razón a diferentes consideraciones, y transmitir la información a los familiares. Esta opción es muy frecuente en nuestro modelo sociocultural, en el entendimiento por parte del profesional sanitario de que aquellos, los familiares, encontrarán el modo y el momento de transmitir la información al paciente. Existe, sin embargo, el peligro de que se forme en torno al paciente lo que se ha dado en llamar la conspiración del silencio, y se sustraiga al paciente de un conocimiento de su propia situación. No podemos olvidar que existe a veces el derecho del paciente a no saber, por otra parte, y que ha de ser respetado en su caso por el profesional sanitario. Pero siempre entendiendo que el protagonista y el destinatario de la información es el paciente. En este tipo de enfermos a los que nos referimos, con deterioro cognitivo, con problemas de entendimiento y decisión, sin embargo, los familiares, los cuidadores, juegan un papel esencial. Y vamos a ver luego que también han de ser informados en alguna forma, por cuanto que van a vivir una realidad que les atañe directamente, claro.
Claro. Dime, ¿ha de valorarse el posible daño psicológico del paciente a conocer la noticia?
Ha de valorarse la posibilidad de que la comunicación de la que hablamos pueda producir solo un perjuicio y ningún beneficio para el paciente, pueda producirle un daño psicológico añadido a su enfermedad. Esto debe valorarlo el médico y, en caso de que lo estime procedente, no facilitar la información o hacerlo de una forma muy matizada en uso de lo que se llama el privilegio terapéutico que le asiste al facultativo. Como he dicho antes, el destinatario de la información es en principio el paciente y esta debe ser la dirección inicial, si bien debe pensarse en los familiares cuando el pronóstico sea de una dolencia que le va a hacer necesitar de ellos como cuidadores.
Claro. Juan, ¿cuáles son las distintas opciones de la medicina ante un paciente terminal?
Cuando la medicina ya ha agotado las posibilidades curativas, se abre el periodo en el que hay que decidir por atender al paciente.
Sí.
Y plantearlo en dirección a los siguientes objetivos. Elegir entre los siguientes objetivos. Uno, aliviar su angustia y dolor.
Sí.
Dos, suprimir acciones innecesarias para el paciente. Tres, terminar con la atención médica. Y cuatro, la muerte del paciente.
¿En qué acciones se pueden materializar estas opciones?
Es preciso que comience con la necesaria mención de que entre los objetivos mencionados y las acciones que se les corresponden hay acciones y planteamientos legales y otros ilegales. Veamos, aliviar la angustia y el dolor se corresponde con los cuidados paliativos.
Sí.
Suprimir acciones innecesarias para el paciente se identifica con el rechazo de la obstinación terapéutica.
Sí.
Terminar con la atención médica en su totalidad supone la renuncia al tratamiento. Dirigir, sin embargo, el objetivo a la muerte del enfermo comprende una serie de acciones ilegales en España, en términos generales, entre las que se comprenden la eutanasia activa y el suicidio asistido, de lo que hablaré enseguida.
¿Cómo se pueden definir los cuidados paliativos y qué persigue la medicina de cuidados paliativos?
Pues su objetivo es aliviar la angustia y el sufrimiento físico del enfermo, como he dicho antes.
El dolor.
Se trata, como alguien dijo con una hermosa frase, que la persona viva mientras vive.
Sí.
Es decir, mantener su dignidad en toda su trayectoria vital y hasta sus últimos momentos.
Sí.
Procuran los cuidados paliativos controlar el dolor y la sintomatología molesta y mejorar la calidad de vida en la última fase del enfermo.
¿Y de qué instrumentos depende para su aplicación, siempre que sea necesaria, por supuesto?
Pues es un complejo mundo en el que entran los elementos clínicos, éticos, deontológicos, jurídicos y sociales. Vamos a ver. Partiendo de la lógica situación de necesidad clínica para el enfermo, el que unos cuidados paliativos sean aceptados y aplicados con normalidad en determinada sociedad precisa de los siguientes elementos. Una administración sanitaria con voluntad política de desarrollar,
sí,
estos modelos. Unos profesionales formados para atender estas necesidades y, sobre todo, una presión social por parte de los usuarios reivindicando su derecho a este modelo de atención. Quiero resaltar que se ha dirigido muchas veces la atención, cuando hablamos de muerte digna, a acciones de supresión de la vida del paciente, cuando lo correcto desde todos los puntos de vista es mantener esta vida bajo condiciones de dignidad. Esto es el planteamiento que creo debemos de poner énfasis en él.
Yo quería saber, ¿la mayoría de los hospitales tienen un servicio específico de cuidados paliativos o equipos?
No tienen todos los hospitales. Los cuidados paliativos es una atención muy especializada que existe tanto en la atención hospitalizada como en la atención primaria, la atención domiciliaria de los enfermos. Los equipos se están extendiendo, afortunadamente, pero hay falta de voluntad política todavía por extender este modelo tan exitoso para los pacientes que atiende, que aporta mucha tranquilidad al paciente y a las familias. Existen los cuidados paliativos domiciliarios, no solamente en los hospitales.
Sí.
Lo que se conoce como cuidados paliativos es la unidad hospitalaria como tal, pero también los hay los domiciliarios, que se desplaza el equipo al domicilio del enfermo y le atiende, le facilita los fármacos y le facilita pues el tratamiento y la atención que necesita para vivir con dignidad estos últimos momentos. No solo es hospitalaria, también es domiciliaria.
En el título del programa hemos hablado de los cuidados paliativos, pero también de la obstinación terapéutica. ¿En qué consiste y cuáles son sus límites?
Sí, se define esta práctica clínica como aquella bajo cuyo criterio se llevan a cabo actuaciones sobre el enfermo que, resultando innecesarias e incluso algunas veces agresivas, no tienen efectos beneficiosos en aquel, y buscan como único objetivo prolongar la vida a costa de lo que sea.
Sí.
No cabe duda de que se trata de unas prácticas clínicamente incorrectas, ética y deontológicamente inadecuadas, y legalmente deben ser excluidas. Sus límites, pues, son el equilibrio entre el sufrimiento del paciente y el beneficio que obtiene de la acción clínica. Cuando hay mucho sufrimiento y poco beneficio, llegamos al límite de aplicación. el horizonte de la medicina no debe ser el alarde científico, sino el bienestar del enfermo, evidentemente.
En uno de los programas que hemos desarrollado juntos, hemos tratado el tema de las instrucciones previas. Y si me acuerdo bien, en las instrucciones previas, la persona que rellena estas instrucciones puede rechazar la obstinación terapéutica.
Sí, así es. En realidad lo que se llaman las instrucciones previas es un documento legal en el cual la ley dice que el paciente, la persona, dice qué destino quiere que se dé a su cuerpo, a sus órganos, o cuál es la atención médica que quiere al final de la vida o que no quiere. Este es en realidad el auténtico motivo de las instrucciones previas, el que el interesado, quien las otorga, quien las firma, diga a la medicina un hasta dónde quiero que llegue la medicina. Hay personas que no quieren obstinación terapéutica o incluso que no quieren medios artificiales de mantenimiento de la vida, como un respirador artificial, etcétera, etcétera. Sí. Siempre la voluntad del paciente, del enfermo, es quien tiene que mandar en estos casos, evidentemente.
Juan, una pregunta muy importante. ¿Quién está legitimado para decir hasta dónde ha de llegar la medicina con un paciente? ¿El paciente? ¿El médico? ¿La familia?
Es una pregunta muy importante, ya lo creo. El mismo paciente es quien está legitimado para decidir hasta dónde ha de llegar la medicina con él. Sí. Es el protagonista de su existencia. Pero hablamos claro siempre que se trate de una persona con autogobierno.
Claro.
En los casos de deterioro cognitivo avanzado habrán de poner los límites los representantes legales, si los hay, o si no hay representantes legales, los allegados al enfermo. Es preciso destacar que las decisiones por representación del enfermo solo pueden ser formuladas en beneficio de aquel. Esto es una piedra angular ahora mismo en el derecho sanitario español, fruto de la evolución que ha tenido la interpretación de las normas anteriores, de los tribunales y de una nueva, reciente disposición publicada en el pasado verano. Cualquier decisión bajo este planteamiento que el médico entienda que perjudica al paciente emitida por otra persona puede ser ignorada y en su caso sometida a criterio judicial.
También queríamos saber cuál es la auténtica realidad de la eutanasia y en dónde es legalmente posible. Ya sabemos que de acuerdo con los distintos países de Europa, las disposiciones no son las mismas. ¿Qué pasa en España?
Sí, no son las mismas. El escenario es muy distinto según los países, aunque hay, digamos, dos campos perfectamente diferenciados, quienes la aceptan y quienes no la aceptan. Después de este planteamiento tan simplista, me voy a explicar un poco. El término eutanasia define la muerte causada a un paciente, en el médico clínico por un sanitario, si nos ceñimos a este escenario, bien con petición de aquel o de su representante o sin ella. La acción clínica se dirige directamente a ocasionar la muerte y no a evitar el dolor e introduce un elemento extraño en el curso patológico del enfermo. Y lo primero, el hecho de que se dirige directamente a ocasionar la muerte, diferencia la eutanasia de los cuidados paliativos, ya que estos solo se dirigen a mitigar el dolor y hacer más llevadera la trayectoria final del paciente. Lo segundo, introduce un elemento extraño, diferencia a la muerte producida por la limitación del esfuerzo terapéutico de la eutanasia, ya que en la limitación del esfuerzo terapéutico la muerte se produce solamente por el cese de la acción clínica y la muerte la produce la propia enfermedad del paciente. Este es el caso de algunos pacientes que están conectados a un respirador artificial, por ejemplo, y de forma consciente, de forma válida, no jurídica y éticamente, deciden prescindir de este respirador y les es retirado. Esto no es una eutanasia, evidentemente, esto es una muerte por limitación del esfuerzo terapéutico. Lo que ha producido la muerte es la propia enfermedad del paciente, no el hecho de que haya alguien decidido, fuera de la idea del paciente, suprimir la vida de este de forma ilegal, claro. Los dos supuestos, los cuidados paliativos y la limitación del esfuerzo terapéutico, son legales en España, pero no sucede lo mismo, claro, con la eutanasia. Está despenalizada la eutanasia en Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en 5 estados de los Estados Unidos de América y en Colombia. Este es el escenario.
¿Y qué pasa con la sedación?
Bien, la sedación es, al igual que los cuidados paliativos, es una forma de aliviar el sufrimiento del enfermo, normalmente en su fase final. La sedación hay que entender que no es solamente, desde el punto de vista clínico, no es solamente mitigar el dolor, sino mitigar el dolor y la angustia. El proceso final de la existencia de un paciente comporta muchísima angustia, evidentemente, además de dolores físicos. La sedación lo que va a procurar es esto. Muy diferentes clases de sedación, parcial o total, duradera o no duradera. En fin, esto es una explicación que yo evidentemente se la dejo a los clínicos porque no es mi terreno. Solamente desde el punto de vista jurídico debemos distinguir entre lo que es la sedación ordinaria y la sedación en la agonía, lo que se ha dado en llamar la sedación terminal. Quiero resaltar aquí una cosa, y es que a veces la sedación puede producir lo que sería la sedación terminal, puede producir lo que se llama el doble efecto. Es decir, que la persona a la que se aplica esta medida para quitarle el dolor y la angustia, con ello se pueda acortar su vida. Esto es perfectamente legal, siempre que la persona lo haya pedido libremente, o los familiares en el caso de que decidan por esta persona, y el equipo clínico entienda que esta es una opción razonable en el caso de esta persona. No tiene nada que ver con la eutanasia, como tampoco lo tenían que ver los cuidados paliativos ni la limitación del esfuerzo terapéutico, puesto que esto, como digo, no busca directamente la muerte del paciente, busca nada más aliviarle.
Pues Juan, muchas gracias para aclararnos los conceptos y la posición de la medicina al final de la vida. Creo que nuestros oyentes ya entienden mejor la problemática que se plantea no solamente al médico, pero por supuesto al enfermo, a la familia, en estos momentos muy difíciles. Gracias, Juan, para este programa y tus aclaraciones, y nos veremos rápidamente en un próximo programa de la serie Autonomía y Libre Determinación para las Personas con Demencias. Gracias.
Gracias, un placer.
Adiós. Y nuestros oyentes nos pueden contactar al número de teléfono siguiente 91-343-11-65 o 91-343-11-75 y encontrarnos también en la web, en Facebook y en Twitter. Hasta muy pronto.
¿Hay temas que te gustaría que tratemos? ¿Existen aspectos de la enfermedad que no entiendes? Comunícanoslos. Ponte en contacto con la Fundación Alzheimer España por teléfono en el 91-343-11-65 o en el 91-343-11-75. También nos puedes escribir por email a info@alzfae.org y, por supuesto, también nos encontrarás en Facebook, en Twitter y en nuestra página web www.alzfae.org.